De las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Queda una semana de campaña electoral. El próximo domingo los andaluces votan. Pilar Cisneros y yo estaremos allí para contarlo. Sabremos el domingo cuál es el resultado, si ese resultado confirma lo que dicen las encuestas, y también sabremos seguramente si en este último tiempo los partidos políticos han conseguido que los andaluces tengan algo más de confianza en sus líderes y en los propios partidos. En Andalucía sucede como en el resto de España y en el resto de Europa. 3 de cada 4 andaluces, 3 de cada 4, desconfían de los políticos. Y de hecho en Andalucía la abstención se ha convertido ya en un factor decisivo. Esta desafección, esta crítica hacia la política en Andalucía y en el resto de España y en el resto de Europa tiene que ver mucho con que los políticos fomenten un sentimiento de rencor. Cada vez se hace una política más emocional y cada vez se busca más explotar el malestar. Los políticos insisten mucho en una cosa que se llama la filosofía de la identidad. A la izquierda y a la derecha aumentan los discursos políticos basados en la defensa de minorías marginadas o de mayorías silenciadas. Es la política de la identidad. Discursos que alimentan el rencor que ya puede existir, por ejemplo, porque Andalucía haya sido una comunidad autónoma discriminada económica y socialmente, abandonada, explotada por las élites y los señoritos.
Andalucía es ejemplo del abandono total.
Lamentablemente, de los 15 más pobres, 12 son andaluces.
El gobierno de la derecha del PP junto a sus socios de derecha, como anteriores gobiernos de izquierda del PSOE con sus socios de izquierda, nunca han hecho nada.
Están demostrando que le importamos entre cero y nada.
Por haberse limitado a gestionar el cortijo, la herencia socialista, han condenado a la pena de destierro.
Discursos de victimización. La Andalucía abandonada. Junto a esos discursos también se hacen discursos que explotan ya no tanto el rencor, también el rencor, pero el miedo, el agravio, porque Andalucía esté sufriendo una supuesta invasión de migrantes, una destrucción del mundo rural y una destrucción de tradiciones como la caza.
Nunca una persona ha caminado con tanta inseguridad por las calles de Andalucía como en la actualidad. Y eso es consecuencia directa de sus políticas irresponsables de efecto llamada de inmigración ilegal.
Nosotros lo que no vamos a consentir es que esos menores lleguen a Andalucía. Y si el gobierno de Andalucía los acoge, pues evidentemente dejará de contar con el apoyo de este grupo parlamentario.
Son discursos que, ya digo, explotan el malestar, que anestesian, que crean enemigos para poder justificarse, que tienden a evitar cualquier responsabilidad social o personal, que alimentan la pereza al pensar y el embotamiento de los sentimientos. Esta mala política, este mal discurso político, siempre busca un chivo expiatorio, siempre intenta, ya digo, manipular el malestar, y al final lo que hace es distanciar de la realidad. El campo contra la ciudad, las mujeres contra los hombres contra las mujeres, el barrio contra el país, el Estado contra la sociedad contra la igualdad, el pueblo contra el fascismo, el pueblo contra el comunismo, la sanidad pública contra la escuela concertada contra el estatalismo, la emergencia climática contra el desarrollo económico, los pobres contra los señoritos, la derechita y la derechona contra la izquierda y la izquierdona, y así hasta el infinito.
Para que elijamos más derechos y no más derechas.
El Partido Popular ha sido un problemón en la gestión de lo público.
Son ustedes la derecha cobardes. Y por otra parte, usted tiene la responsabilidad, Juanma Moreno Bonilla, de estar alimentando a la bestia. Claro que sí.
Podemos seguir avanzando o podemos retroceder a la casilla de salida y volver a las viejas políticas que ya conocemos de 4 décadas del anterior partido, el Partido Socialista.
La banda del World Perfect. Me refiero a la banda del World Perfect.
O reeditamos ese gobierno, que ha sido el mejor en la historia de esta comunidad autónoma, por lo que va a haber el lío, bronca, follón.
La única opción que él tendría sería sumando 8 partidos de izquierda.
¡Qué jarta! ¡Qué jarta! Abundan este tipo de discursos que rehuyen lo complejo y que siempre le echan la culpa al otro. Este discurso del agravio es siempre abstracto, porque la buena política siempre empieza afirmando algo concreto, afirmando sobre todo algo que ya está cambiando, algo que se está construyendo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y como estamos contando, la Unión Europea acaba de mostrar su respaldo a España ante la crisis que se ha abierto con Argelia. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de asegurar que nuestro país no ha hecho nada para que Argelia suspenda los acuerdos vigentes. Corresponsal José Luis Concejero.
Pasan las horas y Bruselas mantiene su enorme preocupación por la decisión de Argelia de suspender el Tratado de Vecindad y Cooperación con España. Además, recuerdan que la actitud de Argelia deteniendo las transacciones financieras con España violan los acuerdos comerciales que mantiene con toda la Unión Europea. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, acaba de asegurar que España no ha hecho nada que pueda afectar directamente a Argelia.
El gobierno de España no ha tomado ni una sola decisión que afecte a Argelia y ni una sola decisión, ni una sola palabra para producir ninguna escalada.
La Unión Europea apuesta por el diálogo como primera opción para resolver esta crisis. De todas formas, aseguran que están dispuestos a hacer frente a cualquier medida que pueda afectar a nuestro país.
Y ya está aquí la ola de calor que nos va a acompañar todo el fin de semana y que, según la EMET, podría continuar hasta el próximo viernes. Hoy estamos en alerta amarilla en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid. Donde peor lo tienen es en Sevilla, y están ya en alerta naranja porque van a superar los 42 grados. Es un calor que vamos a sufrir todos, pero aún más los que tienen que trabajar al aire libre, como nos contaba en Mediodía COPE Antonio Villalba, que es agricultor en el municipio sevillano de Utrera.
Es peligroso para la salud. Utilizamos medidas muy antiguas como aprovechar la mañana, estar prácticamente de madrugada en el campo, y muchas veces estamos incluso antes de que salga el sol, esperando que amanezca para intentar de dejar a un lado la hora central, porque la hora central es ahora aquí hace 37, pero ojo, 37 a la sombra.
Y la Fiscalía investigará a Fernando Presencia, juez expulsado de la carrera judicial, que acusa a los magistrados de la Sala Penal del Supremo y al presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a petición del propio presidente Carlos Lesmes. Patricia Rossetti.
Lesmes pedirá a Dolores Delgado que actúe. Toma la decisión tras recibir una carta del presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, en la que detalla esas noticias falsas. Noticias publicadas en las redes sociales a través de un dominio que podría estar al servicio de una estrategia generadora de información falsa, un dominio que reclama donativos a una cuenta corriente. Fernando Presencia fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación en dos ocasiones y sigue presentándose y firmando como juez, cargo para el que fue inhabilitado, recuerda el escrito de Marchena.
Y pendientes de Carlos Sainz y Fernando Alonso en el Gran Premio de Azerbaiyán. Javier Tomás.
Acaba de terminar la etapa de la jornada del viernes en Bakú. ¿Qué tal le ha ido a los españoles, Carlos Miguel?
Brillante resultado para Fernando Alonso, que ha sido la gran sorpresa del día. En los segundos libres ha terminado cuarto, el más rápido Charles Leclerc, segundo Checo Pérez, tercero Max Verstappen, que ha tenido problemas con el DRS de su Red Bull, y quinto Carlos Sainz, que no ha logrado marcar ningún tiempo bueno con el neumático más blando. Eso significa que el piloto asturiano podría luchar con los Mercedes por estar entre los 5 o 6 primeros de la parrilla, sexto Gasly, séptimo Russell, y hay que ir mucho más atrás para encontrar duodécimo a Lewis Hamilton.
En fútbol, Gareth Bale ha confirmado en rueda de prensa de su concentración con Gales que no jugará en Getafe.
No voy a ir al Getafe, eso seguro. Está claro que voy a jugar al fútbol y necesito jugar partidos y estaré listo.
En baloncesto, Pablo Laso ha visitado por primera vez este mediodía a sus jugadores después de su infarto, y Badalona se prepara para albergar esta noche a las 9 el cuarto partido de la serie entre Juventud y Barça.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 33 grados y ambiente soleado en Cibeles. Nos espera un fin de semana de mucho calor. Se mantiene la alerta 2 de alto riesgo por calor para el lunes, con máximas por encima de los 40. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero, en la M45 en San Fernando, sentido A3, está generando 5 kilómetros de atasco. El segundo, en la M40 en Valdemarín, hacia la A6. Retenciones de salida, además, por la A1, circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 El Plantío. Complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3, y en Mercamadrid hacia la A42. Ya están controlados los dos incendios declarados este mediodía en Madrid. El primero de ellos ha quemado una hectárea de monte bajo en la Casa de Campo, en la zona del muro de la carretera de Boadilla. No hay que lamentar desgracias personales. El otro, registrado en un taller de coches en el distrito de Usera, donde un operario sí ha sufrido quemaduras.
confirmado. El BCE, el Banco Central Europeo, va a llevar a cabo su primera subida de tipos en 11 años. Y confirma también la fecha, el 1 de julio. Además, el organismo que preside Christine Lagarde dejará de comprar deuda también el mes que viene. Bueno, la subida será de un cuarto de punto, de 0,25, pero será solo el anticipo de otro incremento que podría ser bastante mayor y que llegará en septiembre. Primer objetivo, contener la elevada inflación en la zona euro. Esa inflación de media en la zona euro es del 8,1%. Por cierto, las nuevas previsiones del BCE apuntan a que esta inflación en la zona euro será mayor que la prevista ya en el pasado mes de marzo. Para este año auguran un IPC medio del 6,8, que irá bajando paulatinamente hasta el 2023 y 2024. Por cierto, que hoy mismo se ha confirmado que la inflación del mes de mayo en España, sí, es del 8,7%. La inflación, por tanto, como primer objetivo, pero no único. ¿Por qué encarecer el precio del dinero puede bajar la inflación? ¿No llevará esto a un parón en la economía? Bueno, vamos a analizar todas las consecuencias de esta decisión. Además, lo vamos a hacer en dos planos. Uno, a corto plazo. ¿Qué significa esta subida de tipos para ti, para mí, para nuestra economía de bolsillo, también para las empresas, para los bancos incluso? Y luego ya un segundo plano más amplio, ¿cómo afecta esto a la economía en general? ¿No? El iniciar una era de subidas de tipos, ¿y qué trae consigo este final del dinero fácil para los estados? Lo hacemos, lo contamos, lo explicamos con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de BES, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Me sabe mal un viernes, ¿eh? Tipos de interés, vamos.
Ya, pero
el fin de semana por delante.
¿Qué quieres? Es la actualidad manda y la economía, pues nos preocupa y mucho y es inevitable. Que, en fin, ¿alguna noticia buena habrá en todo esto o no? Vamos a comprobarlo. Bueno, en lo primero, ya te digo yo que hemos pensado todos al escuchar esta noticia del Banco Central Europeo, en que por fin sí se decide y va a subir este cuarto de punto los tipos de interés. Lo va a hacer a fecha de 1 de julio. Es en cuánto nos va a subir la hipoteca, porque está claro que el Euribor va a subir, aunque ya estaba subiendo, ya lo hemos comentado aquí, y ya nos has tranquilizado tú un poco a todos al respecto de esta cuestión, ¿verdad, Fernando?
Bueno, a ver, os he tranquilizado en el sentido de que un cuarto de punto, pues por 100.000 euros de hipoteca a 30 años, pues son 25 euros al mes, ¿no? En el sentido de, bueno, tampoco hay que volverse loco. Hombre, claro, quien tenga 500.000, 600.000 de hipoteca, pues sí, eso ya pica más. Son 100, 125 euros al mes cada cuarto de punto. Claro, que luego vuelve a haber otra subida de tipos en septiembre. Bueno, pues esto ya es el doble. Entonces, bueno, de momento no es para volverse loco, aquello de decir, Dios mío, me arruino, pero es evidente que la financiación cada vez va a ser más cara.
Eso es evidente, está ahí y es una cosa con la que tenemos que contar y tenemos que prever en nuestra economía familiar. Pero ¿en qué otros aspectos de nuestra economía de bolsillo vamos a notar esta subida de tipos?
Bueno, la subida de tipos, esto, como se dice vulgarmente, nos chuta a todos. O sea, esto afecta a todo el mundo, a todos. Cualquier tipo de crédito. Es decir, un crédito al consumo. Uh-huh. Oye, que yo estaba acostumbrado a veces a comprarme un electrodoméstico y hacía pues el típico pago en cuatro cuotas. Todo, cualquier oferta de financiación a tres o cuatro meses, a un año vista, una pequeña póliza de crédito, un pequeño préstamo, cualquier tipo de financiación, incluida con las hipotecas hablábamos, pues van a encarecerse de momento en un cuarto de punto, más adelante en un poco más. Es decir, en realidad o en general, aquí lo que iniciamos es que pedir prestado va a empezar a subir de precio, va a empezar a ser más caro. Se acaba toda una era en la cual el dinero, vamos, no digo que fuera gratis, pero prestarlo era prácticamente irrisorio a nivel pues tipos de interés, con lo cual se acaba de alguna manera una etapa larguísima. Han sido prácticamente dos décadas de tipos de interés pues cercanos a cero, ¿no? Y eso se acaba. Por lo tanto, a partir de ahora, pedir prestado, que todo el mundo lo tenga claro, va a empezar paulatinamente a costar más dinero como fue antaño.
Vale, eso está claro. Nos va a costar más dinero cualquier préstamo de cualquier tipo, no solo el hipotecario, sino cualquier préstamo personal, por ejemplo.
Bueno, a ver, esto por un lado. Por otro lado, es decir, tomar prestado será más caro. Por otro lado, empezaremos a ver cuentas corrientes algo remuneradas. Aquí también es verdad que pasa como con muchas veces con el combustible o con la gasolina, ¿no? Que cuando sube el barril de Brent, la gasolina sube enseguida, y cuando baja el barril de Brent, ves que baja mucho más despacio o tarda en bajar. Con los tipos de interés pasa igual. Es decir, suben tipos de interés, enseguida se encarecen los créditos y tardarán en remunerarnos las cuentas.
Un momento. No. Es que yo esto no lo sabía. O sea que inmediatamente se aplica en la subida de tipos en cuanto pides un préstamo. Pero sin embargo, en esa remuneración, es decir, en el hecho de que tú tengas, por ejemplo, en la cuenta corriente un dinero que hasta ahora pues no te daba absolutamente nada, o al contrario, o te costaba dinero casi, o, bueno, que sea, algún fondo de estos que tienes ahí y que no rentaban nada, acabará rentando, pero va a tardar más. O sea, se aplica más tarde.
Sí, además, muchísimos contratos de cuenta corriente se renuevan de año en año, con lo cual los tipos se actualizan cada año, ¿no? Y esto cuando pasa muchas veces, o 31 de diciembre, que te dicen, oye, los intereses del periodo, y ves ahí 10 céntimos y desgracias, ¿no? Pues eso, bueno, pues poco a poco empezará a ser un poquito más de dinero. Y digo también que tardará porque paulatinamente también las entidades financieras, a medida que los tipos de interés suban, podrán también empezar a hacer alguna oferta, no de momento, pero ya veremos cómo esto de cara al 2023, volveremos a ver algunas ofertas de cuentas que reciben una cierta remuneración, ¿no? Y no sé si te acordarás, Pilar, pero hace muchos años que era muy habitual ver anuncios, incluso en la televisión, que decían tal cuenta remunerada tal tipo de interés. Esto, vamos, llevamos años que no lo veíamos, esto volverá.
Vale, pues ahí hay un punto positivo, aunque tengamos que esperar. Algo es algo, ¿ves? No todo era negativo. Bueno, ¿cómo va a afectar a las empresas, Fernando?
Bueno, pues a las empresas exactamente igual que a las familias. Lo que pasa es que a las empresas esto es muy directo, muy, muy, muy directo, porque hay muchísimas empresas, o sea, normalmente por hacerlo muy, muy simple, ¿no? Voy a poner un ejemplo que se entenderá muy bien. Una hipoteca es como un crédito muy a largo plazo, hasta dar 20, 30 años en devolverlo, ¿no? Luego tendrás que un crédito al consumo, a lo mejor en 3 meses, es un crédito a corto plazo. En las empresas pasa igual. Las empresas cuando se financian para producir, para fabricar, para invertir, normalmente tienen dos tipos de préstamos, lo que llaman a corto, lo que se llama a largo. A corto son los que son por bajo periodo de tiempo. Dentro de este incluimos las pólizas de créditos, que es como una especie de cuenta corriente de la cual hasta un cierto máximo puedes tomar dinero si se precisa. Y luego tienes la financiación más a largo plazo. Pues bien, claro, todo lo que va a ser la financiación a corto plazo, aquella que sean pólizas de crédito, líneas de crédito, que se va tomando sobre la marcha de semana en semana lo que se necesita, los préstamos a corto plazo que se renuevan cada 2, 3, 4 meses, todos esos a las empresas se les va a encarecer la financiación. ¿Y eso qué significa? Significa que al final sus gastos, sus costes aumentan y por lo tanto va a ser un poquito más caro para ellas financiarse y por lo tanto fabricar, producir, prestar un servicio se encarece cuando hace falta financiación. Los de largo plazo también llegarán, pero esos como tienen renovación a más años vista, uh-huh, a no ser que se hayan tomado créditos a tipos de interés que son de tipo variable, si son fijos pues ahí se quedan, y eso es lo mismo que la hipoteca, si son a tipo variable sí que enseguida también se notará el aumento del coste de financiación. Por lo tanto aquí al final el resumen, Pilar, es algo más de retribución, remuneración en las cuentas corrientes, poquito, pero empiezan a aumentar los gastos para todos, para familias, para ciudadanos, para empresas.
Vale, y esto no va a hacer, porque entiendo que el objetivo principal, el primero, no digo el único, es contener la inflación en la que nos encontramos, ¿no?
Sí, eso está exactamente. Vale. Exactamente.
Pero ¿y la consecuencia no puede ser un parón generalizado de la economía, un frenazo muy importante, demasiado importante tal vez?
Por eso van tan poco a poco, de un cuarto de punto en un cuarto de punto, porque se sube en un punto de golpe, entonces sí que se te pega un frenazo, ¿no? Por eso se hace paulatinamente. Entonces, más que un frenazo, lo que sí que se quiere es enfriar un poco el gasto. Entonces, aquí, esta es la gran tesitura y el gran dilema en el cual se encuentra el Banco Central Europeo y muchísimas autoridades monetarias, que dice, oye, por un lado, la inflación la tengo elevadísima. ¿Cuál es la manera que tengo de controlar la inflación? Hombre, si yo pongo más caros los créditos, las personas consumen menos, compran menos productos, se endeudan menos y, bueno, baja algo la demanda, pero contengo la inflación. Pero ojo, claro, que no esté bajando tanto la demanda, que al final lo que genero es un parón económico y eso genera desempleo. Entonces, esta es la dificilísima tesitura de la política monetaria en estos momentos, que es un entorno inflacionario alto, una necesidad enorme de crecimiento económico para recuperar los niveles pre-COVID que ya se van recuperando, y por otro lado que la subida de tipos no lleve a que haya un parón de la economía, porque se necesita controlar precios.
Es que hay que hacer malabarismos, hay que hacer equilibrios, hay que ser muy inteligente con esto, en fin, bueno, esperemos que las cosas se hagan bien. Otra cuestión importante, bueno, el hecho de que también el Banco Central Europeo ha dicho que dejará de comprar deuda también el mes que viene. ¿Esto cómo nos puede afectar en un país precisamente como España, tan endeudado? Cuéntanos.
Bueno, antes que nada, quiero precisar algo que es importante. Los bancos centrales, cuando se constituyen, tienen una serie de mandatos y de objetivos. Entonces, los bancos centrales, el principal objetivo de un banco central es lo que se llama la estabilidad de precios. Controlar la inflación, la estabilidad de precios y que haya una estabilidad monetaria. Los bancos centrales, esto de que compren deuda de los estados, esto es relativamente reciente. Hace muchos años esto no ocurría. Los bancos centrales podían prestar dinero a la banca, podían realizar créditos, pero no comprar deuda. Podían prestar dinero a lo mejor a los estados, pero no comprar deuda pública. Entonces, lo que ha sucedido es que desde la crisis del 2008, la famosa frase de Mario Draghi, ¿no? Whatever it takes, que dijo, lo haré lo que se tenga que hacer, lo que haga falta para evitar una gran crisis financiera, pues el Banco Central Europeo lleva muchísimos años comprando deuda de los Estados miembros. Y esto no es algo que está dentro de los objetivos ni de los cometidos de un Banco Central. Entonces, vamos a empezar a dejar de hacer algo que no se debía haber hecho nunca. Eso vaya por delante. Eso es importantísimo. Los estados se tienen que financiar pues como una empresa. Es decir, que oye, yo emito deuda y que haya pues en el mercado financiero particulares, inversores, empresas que compran bonos, pagarés del Estado porque bueno, pues da un buen tipo de interés o porque pienso que ese país es solvente y precisa el dinero para construir infraestructuras y eso generará un crecimiento y ese país me va a poder devolver lo que yo compré de deuda pública. Pero no para que haya un banco central creando euros de la nada, comprando deuda de los estados, ¿no? Entonces, es una buena noticia el que ya haya un comunicado en ese sentido. Ahora bien, claro, de alguna manera eso, ¿cuál es el mensaje? Me decías, ¿cómo nos puede afectar? Bueno, a presupuestos generales del Estado. Aquí los países, los Estados miembros, vamos a tener que poner las pilas a financiarnos bien, a realmente justificar muy bien el déficit y la consecuencia de todo esto, Pilar, va a ser que el gasto público se va a tener que empezar a contener muy, muy en serio porque la financiación va a empezar a salir más cara. Primero habrá que lograrla en los mercados, no nos la van a dar gratis y, por lo tanto, en un entorno de subida de tipos y financiados en los mercados internacionales de deuda, tienes que ser solvente, tienes que ser convincente para que los mercados financieros te presten dinero como país.
O sea, contención del gasto. No nos va a quedar otra. Vamos, que tenga estas dudas, visto lo visto en los últimos tiempos, quiero decir, en España. Pero vamos, que ya es inevitable, es decir, que se lo van a tener que plantear en serio, que esto no tiene otra salida, Fernando.
Esto no tiene otra salida. Teníamos que acabar, en algún momento tenía que acabar esta era de endeudamiento continuado, de países que estamos con niveles de déficit del 150, del 200% del PIB, son los niveles estratosféricos que no se puede continuar sine die, porque te acaba metiendo en entornos de inflación, que es lo que está pasando ahora. Y por eso ya se decide acabar esto, porque no podemos estar con estos niveles de inflación en Europa, aunque haya sido por el tema de Ucrania o las materias primas, pero todo suma.
A nivel ciudadano, preocupación por supuesto, pero ¿cómo bajamos un poco el nivel de alarma? ¿Hay alguna manera?
Bueno, más que el nivel de alarma es entender que lo que se nos está pidiendo de alguna manera es que volvamos a ahorrar, que volvamos a la sensatez, que volvamos de alguna manera a como Estado o como país decidir muy bien en qué se gasta el dinero público. Es decir, al final lo que nos toca de alguna manera es afilar muy bien el lápiz, ser muy productivos, ser muy eficientes y tanto a nivel ciudadanía y como a nivel como país, realmente funcionar siendo necesarios, interesantes nuestros productos, servicios y nuestro gasto público. Es decir, al final esto obliga a muchísima más exigencia, obliga a productividad, obliga a eficiencia, obliga a ser competitivos.
Yo de la ciudadanía me fío. Del resto, pues, ¿qué quieres que te diga? Me voy a dejarlo ahí. Fernando Trías de Bes, gracias.
A ti, yo tampoco me fío, Pilar.
Por eso. Buenas tardes, buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós. Buen momento para acercarnos a Securitas Direct. Elena Fornas, buenas tardes.
De ello sí que te puedes fiar, Pilar, porque qué importante es anticiparse en la vida, ¿verdad? ¿Te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si detectásemos un problema antes de que ocurriese? Pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar antes un intento de intrusión, todo para responder antes y prevenir que una situación pues se convierta en un problema. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquieta.
El rico chapuzón, que hace mucho calor este fin de semana, todo el mundo inaugurará la piscina que tenga más cerca. Un poco de buena música tampoco viene mal, ¿no? Que ya esto huele a veranito.
Bueno, que se dejen el transistor en casa, ¿eh?
Bueno, pero auriculares.
El móvil, eso sí.
Claro, con, no, con auriculares.
El chunda chunda en la, no, playa, ya, o la pues piscina.
Totalmente de acuerdo contigo.
¿Será que estoy convirtiéndome ya en un viejo refunfuñón?
No,
pero
tienes toda la razón. Es que la música que le gusta
sonoros,
a uno,
exacto,
la invasión, no le gusta a otro.
Y luego la agüita de la piscina suena muy bien, ¿eh?
Claro, hombre, ya, eso es verdad. Pero que si quieres escuchar música, para eso están los auriculares.
Muy bien, auriculares, venga.
Eso es, bien.
Cada vez hay mejores.
Pues sí. Y anécdotas de piscina es lo que buscamos hoy. Te digo una cosa, la piscina del bloque, la piscina de la comunidad de vecinos, ahí hay anécdotas para aburrir. Porque, sí, pues porque es curioso, porque se convierte un poco en el centro de relación y de, claro, de buena comunidad. Claro. De todos los vecinos durante el verano.
Sí, claro.
Conoces
preguntas.
Gente que no has conocido durante todo el invierno y dices, anda, ¿verdad?
En bañador, además. Sí.
Exacto, en bañador. Con los niños, todos revueltos. Y se hacen turnos para echar un ojo al niño.
Hay gente muy guapa que queda muy bien en las fotos con bañador, pero la mayoría de los mortales perdemos mucho en ese.
Pero a ver, te tienes que dar un chapuzón y qué más da eso, hombre.
Cuando hace calor, tiempo que ya me evito cualquier fotografía mientras me baño, ¿no?
Pero a ver, nosotros no nos vamos a poner a hacer fotos y subirlas al Instagram. La gente joven a lo mejor lo hace. Pero
vosotras podéis hacer fotos queráis.
No, no se trata de fotos ahora.
Pero da lo mismo el cuerpo que tengas. Ahora hay que meterse en la piscina y punto.
Bueno, sí, pero que no quede retratado el momento. Que además, pues el agua está fría todavía y entonces se te pone una cara de susto. Y los 10 minutos en el borde de la piscina, ¿eh? ¿Me tiro o no me tiro? Y mete una patita. A ver,
bueno, mañana puedo tardar media
hora. Y para que no tenga un shock y no tenga un ataque al corazón, voy a ponerme un poquito de agua en la nuca.
Y te mojas la nuca.
En la nuca. Y otra vez me voy a volver al sol.
Te duchas
mejor
antes y así ya lo tienes.
El agua, sí, sobre todo higiénico.
Hombre, que te, en las comunitarias.
Además, te obligan.
Que, claro, te tienes que duchar.
Sí, pero después
antes
de la ducha hay gente que está en el borde. Tú lo has visto, en el borde de la piscina.
Pues ya después de la ducha.
Reflexionando
ya
sobre. Bueno, unas reflexiones filosóficas delante de la piscina. Sí o no, ser o no ser.
Es curioso los
estar mojado
de la
o no
gente. Sí. Bueno, Teresa, por ejemplo, tiene una idea muy clara de cómo son las piscinas de las urbanizaciones.
Sí, yo he vivido 26 años en una urbanización y de alguna forma he tenido a gala jamás pisar la piscina de la urbanización.
Mira.
Es lo primero que había que abrir. O sea, la piscinita solo se mojaban los niños, porque los mayores se dedicaban únicamente, sobre todo las mayoras, como diría alguna, únicamente se dedicaban al santo deporte del cotilleo. Se metían debajo de dos sombrillitas ahí apelotonadas y chucu, 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 chucu. Y creo que como esas piscinas son la mayoría de las piscinas de las urbanizaciones. Ya digo, 26 años, muy orgullosa de no haber pisado jamás.
Maledicencias. Vamos a ver, estás ahí debajo de la sombrilla, efectivamente, juntos. Oye, ¿Y no vas a estar hablando?
Las cotillas,
otra cosa es
no.
que eso se llame cotilleo.
Las cotillas también salen y también bajan a la piscina.
Bueno,
y
se ponen ¿cuál es la diferencia?
En circulito entre, a cotillear.
¿Cuál es la diferencia entre comentar cosas y cotillar? No entiendo.
No es lo mismo comentar
bueno, eso
que
puede
cotillear.
Ser otro tema de otro día. Luego está la entrada en la piscina a horas nocturnas.
Porque está prohibido.
Está
no
prohibido, ya, está pero ya sabéis que a mí me gustaba lo prohibido. Entonces tienes que saltar la valla, ¿sabes? Saltar la valla, agarrarte al árbol, ¡pum!
No incites
cae.
A la gente entonces, a ese tipo de
no,
comportamiento.
No, pero que ese es el bañito ya cuando se ha puesto el sol,
sí, pero
que
no
te
puedes...
permite dormir.
Sí, pero no debes hacerlo en una piscina comunitaria si está prohibido más allá de las 9 bueno, o 9:30.
Pero bueno, yo creo que, vamos a ver, no lo sé, que llame alguien que conozca la normativa, pero si es bajo tu responsabilidad no hace falta que haya socorrido. Y si no hace escandalera... Tú te metes en el agua sin hacer ruido y luego si te ahogas es cosa tuya.
No es ejemplar.
No
es ejemplar porque tú imagínate que te ven a ti y lo hace todo el mundo. Al final eso es un...
Pues es el baño más rico que hay.
Por supuesto, pero es que hay ciertas normas que tienes que cumplir en una piscina comunitaria.
Pues que alguien llame que se sepa la regla. Yo no me he estudiado la normativa.
Aún así muchos se meten. Si no te ve nadie, pero también te pueden llamar la atención.
Te ve todo el mundo.
Depende.
Y el olor es la comidilla.
Eso sí.
Si bajas a las 11 de la noche.
Eso sí.
Fíjate,
al día siguiente, prepárate.
Prepárate.
No, al día siguiente, los chats de vecinas.
Bueno, chiva chat.
Y además te van a hacer una foto, Fernando.
Ah, claro, que habrá. Chat de piscina, chat de vecinos y vecinas de piscina.
Exactamente.
Bueno, que llame a alguien que conozca la normativa y diga que si bajo tu responsabilidad, mi responsabilidad, yo me puedo bañar.
Hombre, yo creo que
sin el socorrista. No lo sé, no lo sé.
A lo mejor no, porque tal y como están las cosas.
Tampoco lo he querido saber, aunque la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, yo no lo he querido saber.
Pero es que, Fernando, si te pones está prohibido, está prohibido.
Bueno, niños, estáis metiendo en
¿Cuál es la prelación normativa? ¿Manda el reglamento o manda el acuerdo de la Junta de Vecinos? No, no, esto es un problema jurídico muy importante, ¿eh?
Como todos los problemas que se montan en la
busquemos a un experto en leyes de piscina, que nos lo cuente.
Es.
Bueno, mientras tanto, queridos oyentes, gente, chapuzón sí, no, delante de los vecinos, sí, no, el bañador, ay, que no quiero que me vean, las vecinas, los vecinos, las fotos, que están haciendo fotos, que luego las suben.
¿Cuántos años decía esta señora que había estado con
nosotros? 26, ¿no?
No, más, ¿no?
Más
yo he entendido como 26, pero bueno, muchos años.
Orgullo
sin lo lleva, efectivamente. Bueno, pues notas de voz en el 607-150602. Oye, mucha polémica por los libros de texto adaptados a la nueva ley de educación, a la ley CELA. ¿De verdad adoctrinan estos libros de texto, Fernando?
Bueno, yo no soy aquí el experto. Vamos a ver si podemos responder esa pregunta. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de la Comunidad de Madrid. Hay padres que están, enfadados. Las editoriales también sobre las que se ha... Le han indicado muchos que la responsabilidad es de las editoriales. ¿Qué dicen? Pues enseguida lo vamos a saber.
Ponme algo de música ligera porque me siento
sed. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Para avanzar más rápido, para llegar más lejos.
Patria, tierra, libertad.
Poniéndonos al lado de los que crean empleo y riqueza.
O decidir un gobierno de progreso. Un gobierno
y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
Preguntarle a los cuatro principales candidatos qué plan tienen para Andalucía. Qué política del agua, qué política de vivienda, qué política cultural, qué política educativa. Impositiva, fiscal, ¿cuál?
Este lunes a las 9 de la mañana, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¿Buscas la mejor forma de ahorrar? Entonces ven a Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Porque hasta el 15 de junio tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo en MediaMarkt, del 9 al 12 de junio, llévate un 15% de descuento en todo. Televisores, smartphones, portátiles, electrodomésticos y mucho más. Corre ya por tu descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland Paris volando con Iberia.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil con gigas que puedes compartir y acumular. Todo por 39,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y anti-sabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
La mayor oferta de coches de ocasión está en Spoticar, con más de 200 puntos de venta. Acércate a nuestros concesionarios y descubre nuestra amplia gama de vehículos, 100% revisados y garantizados con hasta 3 años de garantía. Visita ahora nuestra web spoticar.es.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Bueno, Adriana, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Estoy súper emocionada, soy súper fan, me alegraré la mañana.
Y no es el único, también Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo borran todo, hasta el tiempo. Intentan politizarlo y controlarlo todo. Han metido demasiada doctrina.
Este es el argumento utilizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para recurrir ante el Supremo el currículum escolar de bachillerato, porque considera que hay adoctrinamiento. Este currículum es el que desarrolla la ley CELA. Ha habido también críticas no solo al currículum, sino a los libros de texto también. Por eso vamos a intentar aclarar cómo está la situación, si realmente hay adoctrinamiento, si los libros de texto pues han acabado adoptando el contenido de esos de ese currículum sin bueno, sin tener en cuenta los centros o sin tener en cuenta a las comunidades autónomas. Para responder a todas estas preguntas nos acompañan Pedro José Caballero García, presidente de Concagapa. Pedro José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Y Jorge Lite, que es director de servicios educativos de SM. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Antes de meternos en faena, Jorge, queríamos intentar aclarar una cuestión. Ya hay algunas editoriales que han ido cambiando los libros. O sea, ¿los libros tienen que estar modificados para el comienzo del curso próximo, para el 22-23?
Sí, por supuesto. Claro, desde el momento en que hay un cambio de ley, los libros se tienen que ajustar al currículum publicado por la ley.
Ya.
Y además al currículum publicado por cada comunidad autónoma, que todavía muchos están en borrador, la gran mayoría.
Ah, la mayoría está en gran borrador. ¿Y entonces qué estáis haciendo en las editoriales para resolver ese problema?
Los adaptamos a los borradores y según van saliendo las versiones definitivas, corregimos.
Madre mía, qué trabajo. Pedro José, ¿creéis vosotros desde Concagapa que este desarrollo curricular, que este plan de estudios aprobado como referencia en el Ministerio de Educación, porque luego lo tienen que adaptar a las comunidades autónomas, es algo, vamos, es adoctrinador, conculca el derecho de libertad de conciencia o de libertad de pensamiento?
Bueno, yo creo que lo estamos viendo en toda la sociedad, que se está levantando tal revuelo, no porque los libros estén preparados o no preparados, sino porque la ley, desde luego, que tenemos aprobada, es un verdadero desastre. No hay manera de por dónde meterle mano. Las editoriales están haciendo verdaderos milagros para sus borradores de libros, porque muchos de ellos todavía son borradores. Hay muchas comunidades autónomas, como decía el responsable de ese...
Jorge,
que es que todavía no han aprobado ni los decretos que hacen el desarrollo curricular de la LOLOE dentro de la comunidad autónoma, en ese porcentaje del 20, del 30 o 40% que tienen algunas para poder modificar o no. Por lo tanto, es un verdadero desajuste total y absoluto. Las familias no tenemos ni idea todavía a día de hoy cómo van a ser esos libros.
Primero desorden y falta de previsión, ¿no? Pero sobre el contenido de los currícula, ¿qué es lo que os preocupa a los padres?
Pues mira, sobre todo es el verter dentro de ello apología ideológica y sectaria, que es muchas veces lo que decimos. Toda la ideología de este gobierno se ha plasmado realmente en esta ley y en sus reales decretos que desarrollan esas materias. Pues metiendo de manera transversal la perspectiva de género, la ideología, en todas las materias, desde matemáticas hasta la última de todas de gimnasia. Entonces, claro, llega un momento en el que esa neutralidad del sistema educativo que tendría que existir no existe, y al final lo que hace es corromper todo el sistema.
Pero José, vamos a ver, esos, como estábamos explicando o como estáis explicando, esos decretos tienen que ser adaptados por cada comunidad autónoma, que tiene un cierto margen de decisión, y luego los centros tienen autonomía. ¿No pueden corregir las comunidades autónomas y los propios centros el enfoque ideológico del currículum?
A ver, la norma general básica es la nacional y es la que sirve a todos después para hacer el desarrollo curricular autonómico. Dentro de ese porcentaje del 30-40 que le corresponde a cada comunidad, puede hacerlo, ¿no? Pero es que tenemos 17 comunidades distintas, 17 sistemas educativos distintos, 17 maneras de hacer educación, y al final es un verdadero caos. Nadie sabe dónde hay. Habrá algunos que apuesten más, otros que apuesten menos. Lo estamos viendo con la Comunidad de Madrid, con otras comunidades que van en sentido contrario. Por lo tanto, es un desbarajuste total y absoluto de todo el sistema, donde tendría que haber una norma básica general, hay 17 normas autonómicas.
Pedro José ha querido distinguir. Una cosa es el currículum aprobado por el gobierno y otra cosa es lo que pueden hacer las editoriales. En los últimos días se ha criticado mucho a las editoriales por el contenido que tienen los libros. ¿Esa crítica está justificada?
Mira, yo pues dos aspectos que creo que te van a contestar. El primero es que nosotros, especialmente en ECM, no nos consideramos una empresa editorial, sino una empresa de servicios educativos.
Ajá.
Entonces, nuestros libros, por así decírtelo, la intención es estar en el polo opuesto del adoctrinamiento. Es decir, lo que pretendemos es proporcionar materiales a los centros educativos para que los alumnos desarrollen el pensamiento crítico, para que precisamente cuando leen un texto sepan si se les está intentando adoctrinar o no. Eso es una parte. La otra parte es que pues hace poco, con esta polémica que ha salido tanto en los medios sobre el adoctrinamiento de los libros de texto, pues sabes que hay algunas comunidades autónomas que ya de hace varios años revisan esos libros con la idea de comprobar que realmente se ajustan a sus currículum.
Ajá.
Hace poco también en la Comunidad de Madrid pues se ha producido una revisión técnica de los libros de texto derivada de toda esta polémica, y la conclusión ha sido que los libros de texto no adoctrinan. Lo que pasa es que esta decisión no ha tenido tanta repercusión mediática.
Ya, pero o sea que tenéis margen, digamos, en las editoriales para, si hay una pretensión de adoctrinamiento en el currículum, corregir o suavizar.
Nosotros, en lo que se refiere a los contenidos, tenemos que limitarnos a los contenidos del currículum, que son, ajá, de por sí ya muy extensos. Lo que ocurre es que nosotros, al diseñar un libro de texto, nos preocupamos, además de los contenidos, del cómo aprenden los alumnos. O sea, diseñamos una secuencia de pasos que es, de acuerdo con todas las innovaciones y con todas las los nuevos descubrimientos de la neurociencia y la pedagogía, por la más adecuada para que un alumno aprenda.
Ya.
Y además incluimos contenidos transversales que favorecen pues temas como el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la educación emocional, etcétera.
Ya, o sea que tú dices que el problema no es solo el contenido, sino el método, y que si el libro tiene materiales adecuados, pues favorece la capacidad crítica, ¿no? O sea que no es solo lo que diga una cierta lección, sino cómo adquieren los conocimientos o las actitudes los alumnos.
Sí, lo que te quiero decir es que desde las editoriales no nos preocupamos de meter sesgos políticos a los contenidos, sino que nos preocupamos de que el alumno aprenda de la mejor forma posible y que desarrolle el pensamiento crítico. Los contenidos nos vienen fijados por el currículum.
Pero, José, los centros, los profesores, ¿qué margen tienen? Quiero decir, si uno no da cierto contenido, viene la inspección y te pone una multa. ¿Cómo funciona esto? O si un centro decide darle otro enfoque, puede peligrar, por ejemplo, su concierto. No sé, ¿qué consecuencias puede tener interpretar como más conveniente le parezca al centro o al profesor el currículum?
Bueno, ojalá supiera responderte a esta pregunta, y ojalá pudieran los profesores también responderla, porque es un verdadero problema. Yo creo que la ambigüedad de la ley, lo abstracto de la norma, pues favorece que cada profesor va a tener que hacer verdaderos artilugios y maniobras para poder desarrollar e impartir el currículum que está fijado o que viene fijado por la norma. Por lo tanto, no sé cómo responderte a él, porque de verdad, ya, en este primer año de implantación, que además lo vemos
todo. No me sabes responder porque no hay respuesta.
Claro, y es lo precipitado de aplicar una norma en donde hemos tenido un año 2021 que se podían haber hecho muchas cosas y haber trabajado en ella para llegar a un consenso, y no se ha llegado. Y ahora, deprisa y corriendo, como la norma nacional impone que se tiene que aplicar en el curso 22-23, pues todos a correr, ya, y a ver qué aplicamos. Y eso es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa.
Pedro José Caballero, Jorge Lite, gracias por estar con nosotros aclarando esto, que tiene, bueno, pues inquietos a los padres, lógicamente. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Pues mira, una conversación, Pilar, muy interesante. Vamos a ver, la situación es otra vez de desorientación, de desorden, de improvisación, es lo que nos acaban de decir. Los padres están preocupados por el adoctrinamiento del currículum y los editores dicen que ellos no tienen culpa alguna de lo que está sucediendo.
Bueno, pues a ver qué se encuentran los niños el próximo curso, ya con esos nuevos libros.
Bendiciones, y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito, ya no pido más deseo, con nuestro.
Viernes 10 de junio, fin de semana por delante. Hombre, las vacaciones para unos están ya casi a la vuelta de la esquina, para otros un poquito más lejanas. Lo que sí tenemos, desde luego, ya es tiempo no de primavera, sino de verano. Aunque estemos a 10 de junio, más que de verano, llega esta ola de calor que es noticia de la que estamos hablando. Cuidado, porque hablamos de temperaturas que van a subir mucho, que son extremas en algunos casos y que ya se están activando alertas. Alertas amarillas, naranjas, ¿no? Dependiendo de las zonas, pero con temperaturas que pueden ser superiores a los 40 grados. Pues algún día de estos próximos, casi en toda España. Así que este es el panorama. Jorge Ocina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y es hombre del tiempo de la tarde. Hola, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Ayer que estábamos en Málaga hablando del Terral, de ese viento que provocó, entre otras cosas, las condiciones de sequedad, de calor para que el incendio de Sierra Bermeja, que por cierto ya está controlado afortunadamente, no extinguido, pero al menos controlado. La gente ha podido volver a sus casas en Benavís, ¿no? Y bueno, pues parece que no se va a convertir en un gran incendio. Pero, por cierto, cuidadito con los incendios este fin de semana, que las condiciones van a ser tremendas. Bueno, ola de calor está aquí. Además, decís, los que sabéis de esto, que puede durar hasta el próximo viernes. Esto ya es una ola de calor en condiciones. Las temperaturas son muy, muy altas. Ya nos lo apuntabas ayer en prácticamente toda España, ¿no? A partir de mañana.
Pues sí, Pilar, la verdad es que y merecerá el calificativo de ola de calor, ¿no? Porque es verdad que ya hemos tenido dos primeras pulsaciones de aire sahariano desde mediados de mayo pasado, pero bueno, han sido muy puntuales, 2-3 días de un calor intenso y bueno, pues después venía un descenso de temperaturas, ¿no? Se acoplaba más a la época del año. Pero esta sí que podemos decir que va a ser una situación de calor duradera. En algunos puntos ya incluso ayer empezó a hacer temperaturas por encima de 30, 32, 35 grados. Hoy ya está siendo un día de calor. Poquito a poco va avanzando esa masa de aire sahariana y que se va a prolongar, va a permanecer sobre nosotros hasta mínimo hasta el próximo jueves. Pilar, tú lo decías y es verdad, al menos una semana de un calor pues bastante intenso, del que solo se va a librar, como suele ocurrir en estos casos, la fachada cantábrica, pero la zona litoral, es decir, que incluso en comarcas del interior de Galicia, por ejemplo, está previsto que las temperaturas estén muy por encima de lo normal, ¿no? En el resto, ya digo, calor, tú lo comentabas bien, muy especialmente siempre se señala, ¿no? El Valle del Guadalquivir, las zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha, pero en esta situación, incluso Madrid, Castilla-León, por supuesto el Valle del Ebro, van a tener temperaturas altas y el litoral mediterráneo entre Cataluña y Murcia también van a registrar. A partir de ahí se retrasa un poquito más la llegada del calor, pero a partir del domingo lunes empezarán las temperaturas a ser realmente de un calor intenso.
Bueno, una ola de calor, esta sí que sí, ola de calor, porque en intensidad, en temperaturas, en el tiempo, además, en las temperaturas mínimas, todo esto hace, ¿verdad?, que sea una ola de calor de libro en el mes de junio. Siempre ha hecho calor en junio, unos cuantos días, porque yo recordaba antes que, por ejemplo, en mi selectividad, y de eso hace tiempo, me hacía un calor espantoso que me acuerdo perfectamente y no se me olvidará nunca. Pero últimamente es cierto que se están, produciendo más olas de calor, ¿no?, sobre todo desde que empezamos este siglo. Y es una tendencia que se viene observando, según los datos, por ejemplo, de AEMET, que estudia datos desde el 75 al 2019. En ese periodo hubo 59 olas de calor en la península Baleares, Ceuta y Melilla y otras 37 en Canarias. Y es verdad que en los últimos años, bueno, pues ha habido cada vez más olas de calor. Esto es así, Jorge.
Sí, es así. La estadística de la Agencia Estatal no deja lugar a dudas. Incluso ese estudio que tú comentabas, recientemente se actualiza hasta el año pasado, hasta el año 21, que también tuvimos varias, al menos un par de secuencias de calor importantes, y es así. Las olas de calor están ganando en frecuencia de aparición y en extensión, sobre todo en extensión de duración, no solo de la propia ola de calor, sino del calendario en el que era habitual que apareciera el calor. Normalmente nos referíamos a olas de calor de julio y agosto, pero es que, como estamos viendo, ya tenemos secuencias cálidas de manera cada vez más frecuente en junio, incluso en mayo, y y las tenemos también en septiembre y comienzo de octubre, ¿no? Por tanto, se está prolongando, por así decirlo, la temporada en la que este, lo que podemos llamar un peligro atmosférico, porque realmente a veces se producen víctimas por este tipo de situaciones y sobre todo afecciones de en personas que tengan problemas cardíacos o respiratorios, estas sí. próximas jornadas pues son delicadas, ¿no?
Hay que Eso estar está muy ¿verdad? Atentos a los avisos, recordemos, sí. no nos los tomemos como, bueno, vale, siempre la EMET está diciendo estas cosas o Protección Civil, no, los avisos, amarillo, naranja ya, mucho cuidado, y bueno, ya sí, el aviso rojo, por favor, máxima precaución. Jorge, gracias.
Nada, un placer, Pilar.
Un abrazo enorme, cuídate.
Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Y al fresco, a la piscina.
Sí.
Un abrazo. Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate el ventilador de techo Summer blanco, súper silencioso y de bajo consumo por solo 129 euros. Ahorras 20 euros y además te sienta de maravilla. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin. Con Soltour y Viajes El Corte Inglés, vuelve a disfrutar de la mejor versión de ti. Descubre un Caribe diferente en República Dominicana, Riviera Maya o Jamaica. Con hoteles 5 estrellas como el Bahía Príncipe Gran Punta Cana, en todo incluido desde 1.122 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación y llévate una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. La mejor versión del Caribe con Soltour, Bahía Príncipe y Viajes El Corte Inglés.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan, porque Cristina López Slichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño, con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio que las personas que viven en él. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para que planifiquen y aprovechen todo su potencial. Actúa en origen, conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahorra al máximo con Lidl. Ahora medio kilo de cerezas por 1,89. Ahorras un 40%. Y con nuestro salmorejo fresco por 1,89 y nuestro gazpacho fresco por 1,69 ahorras un 28%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y la recibes de manera inmediata. Para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegura Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Somos luz, somos fibra óptica, somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica, Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Semana intensa de deporte, día.
Y tenemos el enorme placer hoy de saludar en el Partidazo a Luka Modric. Hola, Luka.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tú a los compañeros les dices cómo se le da con el exterior? ¿Tratas de enseñarles?
No. Ellos intentan hacerlo, pero lo tienes o lo tienes. Y ya
tú
está.
Lo tienes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.